Bueno, bienvenidos a Film and Beer. Estamos aquí para hablar de Tetenal. Estamos Nicolás Yasera, que soy yo, y Juan Carlos Viso, que es un buen amigo de aquí del laboratorio y del Film and Beer. Y vamos a hablar de eso, de la situación de Tetenal, la insolvencia que han presentado y qué puede pasar si Tetenal desaparece del mercado. Juan Carlos es gran usuario de Tetenal en color, él le gusta sobre todo disparar en color. Revela con C41 y positiva a la vieja usanza, con ampliadora y química RA4. Así que bueno, para Juan Carlos, si desapareciese Tetenal sería un pequeño gran problema. Así que Juan Carlos, ¿quieres empezar sobre qué te parece a ti la noticia? Bueno, ¿cómo recibes la noticia de la insolvencia de Tetenal?
Hola a todos. Pues recibirla, pues como has dicho, con intranquilidad. Más que nada porque la química que uso para RA4 es exclusivamente Tetenal y si desapareciese, pues aunque ya he empezado a mirar qué podría utilizar si desapareciese, pues es problemático. La verdad es que Tetenal, yo creo que no mucha gente se da cuenta del catálogo de productos químicos que tiene, pero es, creo que ahora mismo, sin lugar a dudas, la empresa con el catálogo más grande de productos químicos para fotografía que hay en el mundo. Bueno, tiene de todo, y absolutamente de todo.
Sí, bueno, como dice Juan Carlos, no solamente tienen de todo, pero ese es el catálogo visible, porque hay un catálogo invisible, que aquí es donde yo creo que muchos se equivocan, porque yo cuando he publicado en el telediario, ¿no? Tetenal entra en, bueno, no concurso de acreedores, pero una especie de concurso de acreedores, han parado 20 días y mucha gente te dice, sobre todo la gente del mercado americano, que el telediario es en inglés, me dice, ah, pues a mí qué más me da Tetenal cuando es más caro y aquí está otro y tal. Que resulta que Tetenal no solo fabrica en exclusiva para sí mismo, sino que hace para segundas marcas, que bueno, segundas marcas o con otro nombre, de gente que todos conocemos y que creemos que lo hacen ellos. Y no puedo decir exactamente quién, porque Tetenal respeta, me imagino, que la privacidad de estos acuerdos, pero no me extrañaría nada que parte de los químicos de Kodak en Europa, de Rolei, de Addox quizá, de Ilford y todos estos, pueda ser que se vean afectados. Yo sí sé que tienen un acuerdo con Bellini, porque el fabricante de química italiano Bellini no debe de poder comprar las cantidades de alguno de los químicos que necesita y tiene un acuerdo con Tetenal y comparten. O sea, creo que Bellini le facilita alguna de las cosas y Tetenal le facilita otras. Entonces, creo que no solamente es eso, ¿no? Juan Carlos dice, no, estoy buscando alternativas, pero resulta que igual la alternativa la fabrican ellos también.
Sí, bueno, no, cuando digo alternativas me refiero sobre todo a Fuji y a Kodak. El problema es que Fuji y Kodak fabrican para laboratorios, que también fabrica Tetenal para laboratorios, pero Fuji y Kodak exclusivamente para laboratorios. Entonces los lotes de venta son enormes. Pues Fuji, lo que he visto, lo más pequeño son 40 litros, no, 20 litros, lo más pequeño. O sea, menos de 20 litros no.
Bueno, para los que no conozcan el RA4, porque no es algo que haga mucha gente, RA4 es el proceso químico para positivar película de negativo color sobre papel de negativo, básicamente, que suele ser Fuji, Crystal o Kodak, también se corta en hojas, no por Kodak, sino por una segunda empresa. Y para que hagas una idea, ¿cuánta química gastas, Juan Carlos, en una sesión? Porque dices 20 litros, pero claro.
Ah, bueno, con una la Jobo es una maravilla para eso. Con la Jobo en una sesión gasto de revelador 300 mililitros.
Pues ya ves, o sea que 20 litros...
Un tercio de litro por sesión.
20 es. Litros te da para 60 sesiones.
20 litros es una auténtica barbaridad.
No, digo 3.
No, para muchos más. Me da para años. Claro, pero no sé. ¿Y es química? Estocar la química de años... Sobre todo teniendo en cuenta que el revelador se oxida con mucha facilidad, pues hombre, tampoco no sé hasta qué punto es inteligente por mi parte. Pero yeah. Bueno,
veremos qué pasa. Para aquellos que no hayáis seguido quizá las noticias más que saber que Tetenal está en problemas, había un artículo en Albedo Media que básicamente enumeraba otro artículo, que ese mismo artículo enumeraba un vídeo mío Básicamente están planteándose qué poder hacer, qué va a salir de ahí, porque parece ser que Tetenal no solamente hace química fotográfica, hace química para agricultura, para la industria del papel digital y todo este tipo de cosas, que debe de ser el mercado que más se les está cayendo, porque lógicamente cada vez la gente comparte las fotos de manera digital y no física. Y bueno, parece que eso, que la industria de la fotografía analógica o química, como la que usamos Juan Carlos y yo, es la que sigue tirando para arriba, poco a poco, lógicamente con un menor volumen de lo que era antes, porque antes era lo único. Y Tetenal está estudiando sacar algún producto que ya tenía, pero que murió por la entrada del digital, pero que igual hoy en día, que la situación ha cambiado en parte, podría ser interesante. Una de ellas son el revelador C41 en tabletas, o sea, en pastillas, como si fuese una aspirina. Bueno, efervescente, porque según me cuentan, tú lo metes en una cantidad determinada de líquido, agua, o agua destilada, y básicamente tú metes tu pastillita de revelador color, que se llama CD, Color Developer en inglés, que es uno de los primeros componentes, el primer componente, y tienes preparado. ¿Qué te parece a ti lo de la tableta, Juan Carlos? Para la vida, lo bueno es la vida útil, ¿no? Porque lo tienes ahí en la estantería o en el armario y ya vale.
Sí, supongo que la vida útil será más alta. Hombre, no sé, es cómo le afectaría el tema de la humedad. No, pero bueno,
estaría envasado como si fuesen pastillas que están estancas básicamente en condiciones, me imagino que en laboratorios como las medicinas, o sea,
pues suena bien, vamos,
para viajar, te puedes ir de viaje,
no solo para viajar sino para almacenar. Seguro que es más cómodo almacenar pastillas que líquidos, aunque sean concentrados. A mí me resultaría interesante yo C41 uso muy poco. De hecho, ya no uso Tetenal de C41, pero bueno, sí, suena bien.
Explica lo del C41 y por qué no, porque yo creo que es interesante para la gente que usa Tetenal el por qué has decidido cambiar de kit. Era porque el Blix era separado, ¿no?
El Blix, sí. El único motivo por el que he cambiado es el Blix. La verdad que leyendo por internet y por foros, en foros sobre todo con participación americana, hay gente que con muchísimos conocimientos de fotografía, de la química de la fotografía, incluso hay alguno que llegó a trabajar para Kodak durante 30 años en su departamento de desarrollo, y bueno, lo que te dicen básicamente es que el Blix no funciona en C41. El problema del Blix en C41 es que no llega nunca a hacer el blanqueado completamente. Por lo tanto, queda una parte de plata retenida en la emulsión. Bueno, la emulsión, en la imagen resultante. Por lo que la saturación y la nitidez se ven perjudicadas. Y eso es algo que cuando lo leí, de repente tuvo todo el sentido del mundo, porque siempre me preguntaba por qué cuando mandaba a revelar al laboratorio me daba la sensación que los negativos que me entregaban eran más nítidos y con mayor saturación de lo que yo tenía con el Tetenal. Entonces lo que hice fue cambiar a un kit con blanqueado y fijador separados, que es el proceso estándar. De hecho, si miráis por internet, miráis las hojas de documentación técnica del proceso de C41 o de CN16, que es como lo llama Fuji, no existe ninguna variante de C41 ni de CN16 que tenga un Blix.
Sí, solamente es el kit de usuario, ¿no?
Solamente lo vais a encontrar en el kit Colortec para aficionados de Tetenal, porque su química de laboratorio no tiene Blix. Y bueno, Rolei, que no sé, yo no sé quién se lo está fabricando, pero que tiene también un Blix.
Bueno, si Rolei, y estando en Alemania, Rolei es la marca de Mako Direct.
Rolei todavía es más exagerado. O sea, el efecto de no sé cómo se llama, color chem, creo que se llama, es todavía, el efecto es más exagerado. Igual hay gente que le gusta, es muy suave. Si lo comparas con algo que hayas llevado a revelar al laboratorio, es tremendamente suave y tanto en nitidez como en saturación. No está mal, ¿eh? Esa suavidad para algunas cosas puede funcionar bien. Y tampoco es que esa plata afecte a la durabilidad o a la vida de ese negativo. O sea, no va a pasar nada porque esté ahí.
Bueno, para los que quizá no lo sepan, cuando revelaste 41, que es el proceso químico para revelar negativo color, tipo Portra o la Fuji 400H, un Kodak Color Plus o cualquier cosa de esas, básicamente lleva el kit de Tetenal, lleva CD, que es el Color Developer, que es el revelador de color. Luego lleva el Blix, como dice Juan Carlos, que es la mezcla del blanqueado y el fijado.
Y el fijador en un solo componente que correcto. Hace el blanqueado y el fijador a la vez. El fijado a la vez.
Y luego está el estabilizador, que básicamente digamos que es como una especie de humectante versión negativo color, que no es exactamente lo mismo y no se puede lavar después, que hay mucha gente que lo lava después y le quitas exactamente lo que está haciendo, que es una antibacteria y antimoho.
Se supone que estabiliza un parte de los tintes y luego es un protector antibacteriano. Vale. Por eso, siempre, o sea, incluso si por algún motivo luego tienes le dejas una huella o algo y la limpias con alcohol negativo, tienes que volver a meter la película en el estabilizador.
Y creerme que Juan Carlos lo ha probado, porque tiene alcohol aquí en el laboratorio para poder limpiar sus negativos.
Sí, no tengo alguna que otra huella dactilar. Entonces, cuando se hace eso, hay que volver a meterlo en el estabilizador.
Y lo de la diferencia entre la saturación y la nitidez, ¿lo notas más cuando escaneas o más cuando positivas? Porque yo sí sé que cuando
sobre todo escaneando. Bueno, más que nada porque hasta que empieza a funcionar el laboratorio, sobre todo escaneaba. Positivaba dos veces al año y poco más.
Bueno, Juan Carlos indica el laboratorio como si todos supieseis, pero para que sepáis, Juan Carlos y yo compartimos un laboratorio estudio fotográfico aquí en Bilbao y hemos montado un búnker que estamos aquí al lado justo para poder positivar. Y desde entonces Juan Carlos positiva todo lo que le permite su vida laboral y social.
Sí, que antes no era posible. Y entonces positivaba muy poco. Sobre todo, escaneando donde por primera vez me di cuenta. Y desde que uso kits de...
¿De qué marca es el kit? Porque
el que uso es el Compact Digibase, que antes era Rolly también Digibase. Tiene, la verdad que es un kit que está muy, 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 muy bien. A mí me gusta muchísimo.
¿Es 5 litros, 2 litros y medio?
Hay de litro... De 2 litros y medio, de 5 litros y creo que también hay de medio litro. Creo que también hay...
A medio litro es para hacerte el carrete.
El carrete, sí. Y tiene... dicen que es... que dicen que se cree que está fabricada por Fuji Hunt, la fábrica de Fuji que está en Bélgica. Tiene el blanqueador y el fijador separado y funciona muy, 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 muy bien. La verdad que yo estoy muy contento con...
Yo estoy pendiente de probar.
Perdón, con Fuji, con el kit de Compact.
Vale, vale. Y donde, bueno, no sé si se podrá comprar en las tiendas, por lo menos españolas, pero ¿tú lo compras en tienda alemana?
Yo lo compro en tienda alemana y solía tenerlo Fotorretres. Ahora ya no, pues no sé por qué.
Igual la gente se ha pasado al Tetenal. Es que Tetenal...
Ahora tiene la de Rolly, que es con Blix. Pero bueno, yo la primera que compré ese kit, cuando era Rolly y llevase, se lo compré a Fotorretres.
Vale, vale. Bueno, volviendo al tema de Tetenal, que nos hemos ido por las ramas, porque es verdad que Juan Carlos no usa el kit de C41 de Tetenal, sí usa el RA4. Además, tú usas el RA4 por componentes separados, ¿no? Porque lo compras aquí en España, cantidades un poco más grandes.
Sí, yo usé el kit de Colortech de RA4, el problema es que es carísimo. Ahora mismo solo existe en 5 litros y cuesta ahora 75 euros, una cosa así, que es una barbaridad. Sobre todo si se compara con los otros kits. El de E6 también es muy caro, pero bueno. Y mirando la química para laboratorio que tiene Tetenal, que tiene muchas cosas para laboratorio, tiene unos kits que son, llaman startup. Y son básicamente son kits que se venden para llenar tanques de mini labs.
Sí.
Tú tienes el que sea, el Konica, el que sea, o Fuji, el que sea. Tienes el tanque de la procesadora vacío y lo tienes que llenar. Pues es Tetenal vende kits
para el primer llenado.
Son de Se vende Revelador y Blix por separado. El RA4 sí que tiene un Blix y se desarrolló, el Blix se desarrolló ex profeso para el RA4. Lo que tiene el RA4 es que se fija y se blanquea con la mirada, es rapidísimo, por eso se puede hacer un Blix. En el C41, que cuesta más la película, no funciona. Entonces son dos keys separados, cada uno de ellos, o sea, el Revelador por un lado, Blix por el otro, y cada uno de ellos tiene lo suficiente para hacer dos batches, dos lotes de 4,5 litros. Pues cada lote, cada kit da para hacer 9 litros en dos lotes de 4,5. Y está de precio, pues si cuesta 70 y pico el kit Colortec de 5 litros, el de Startup cuesta 90, 9 litros.
O sea, sí, sale, la mitad casi.
Sale muchísimo mejor.
Sí, bueno, una cosa que Juan Carlos comenta y igual algunos tampoco saben es en los mini labs o en los laboratorios profesionales, normalmente la química no se tira, simplemente se va lo que le llaman el replenish o como le dan, no sé cómo lo llaman. El
reforzador.
Sí, le dan como una nueva vida. Entonces lo que se va haciendo es cuando llevas una cantidad de unidades reveladas, se meten unas tiras de pruebas, se le revisa y se le va metiendo unos químicos para reactivar, digamos, el revelador y los químicos y no agotarlos.
Sí, el agotamiento de la química se
respabila.
Sí, la química se va agotando con cada revelado y para que mantenga la misma actividad se añade, normalmente lo que se añade es la misma solución. O sea, se le añade al revelador, se le añade una cantidad fija de revelador con cada revelado y al blanqueador, al Blix, a lo que sea, también. Nosotros hemos visto laboratorios, pues que ese reforzador o ese reforzamiento, ese refuerzo, bueno, es que queda mejor decir refuerzo, se hace automático. Entonces, sí, la propia máquina con cada revelado añade una cantidad prefijada de revelador
de hecho,
y el resto de químicos.
La química recién hecha no funciona bien, para que la gente sepa. Tiene que estar rodada un poco.
No, sí funciona bien.
No, pero
para eso tienen los starters.
Pero a mí en el laboratorio me han dicho que los primeros revelados, que normalmente no los hacen a clientes, sino hacen el revelado para utilizar y rodar un poco la química, sale un poco distinto que cuando ya está con cierto uso.
Hombre, a ver, que tengo en cuenta que un laboratorio, de hecho yo vi un vídeo por YouTube, no me acuerdo que era un laboratorio americano, llevaban con la misma solución pues 13 años.
Sí.
Con sus tasas de refuerzo estipuladas, pero bueno, a ver, que con esas tasas de refuerzo habrán cambiado el tanque entero varias veces, a poquitos, pero bueno, que llevaban sin vaciar el tanque pues 12, 13, 14 años.
Sí.
Entonces, hombre, eso sí que es, si lo vacías y lo llenas de una química, una solución de trabajo fresca, aunque con todas las bendiciones de controles de calidad, de pH, de gravimetría, lo que sea, pues hombre, es difícil que se comporte igual que esa.
Sí, sí, sí. No, sí, de hecho, Tetenal, una de las cosas que más mueve es química a granel. A mí me comentaban el otro día desde fábrica, de hecho el sábado me llamaron, diciéndome que tienen un problema para ciertas... porque la gente ahora en la comunidad, que desde que Tetenal ha anunciado los problemas que tienen, han dicho que recababan ideas, ¿no? Y sacaron un hashtag que era Save Tetenal, S-A-V-E Tetenal, y bueno, que la gente daba muchas ideas de muchos productos y tal, y dice, no, es que Tetenal tiene el problema de que, bueno, dentro de lo que cabe, tiene que hacer lotes de 5.000 litros. Entonces, no puede decir, saco... yo qué sé, decía la gente, no, queremos un químico nuevo de esto, pero claro, si solamente van a vender 1.000 litros, no pueden fabricarlo. Entonces, lo que más creo que están moviendo de química de esto es ECN2, que es la química para película cinematográfica. Entonces, son garrafas de 1.000 litros.
Sí, para bueno, los pocos laboratorios que quedarán de cine, esos tiran, hacen tiradas...
Kilómetros
y usan tanques. Bueno,
pues eso sería uno de
Kodak los... Kodak también supone que donde Alasa que se agarraba cuando decaía la película era a la película de cine.
Sí, pero yo lo que me pregunto es si Tetenal está fabricando sobre todo eso, si realmente Tetenal no consigue darle viabilidad al proyecto de Tetenal, ¿qué pasará? Porque claro, la película de cine Kodak, para aquellos que no tampoco sepan, hoy en día fabrica bien poquito material.
Sí, ahí tienen famoso acuerdo con los grandes estudios de Hollywood, que parece que siempre se va a guardar una copia de todas las películas en film, se va a hacer una copia...
¿En película física?
En película, una copia de proyección en película. Bueno, no sé si de proyección o de internegativo. Bueno, se va a usar como backup de todas las películas, aunque sea rodado en digital,
Soporte físico.
Un soporte físico. Y eso, pues bueno, les dio un poquito de aire, porque es en lo que confiaba para dar viabilidad a la compañía.
Y Kodak hace como que fueron como 2 años o así, los grandes directores de Hollywood anunciaron que si Kodak dejaba de fabricar película, dejaban de hacer cine.
Bueno, pero ya será tanto.
Bueno, eso fue, lógicamente, los tabloides, ¿no? Son lo que dice, pero no sé si eran tipo Tarantino y
sí, esta gente. Sí, está Tarantino, están los hermanos Coen, que son... creo que son los más integristas con la película. Cuando Tarantino y los Coen solo ruedan con película. Solo. Sí,
Tarantino, la última que
de hecho,
yo vi.
Es una condición de sine qua non. O sea, si ellos van a hacer una película, tiene que ser usando película.
Qué bueno que luego la gente.
No admiten el digital.
Que la gente sepa que la película la escanean y luego la retocan igual. O sea, que no os penséis que todo es en película.
No.
Todo luego se digitaliza y le meten.
De hecho, ya no existen ya cines. Prácticamente salvo cosas muy raras por España.
Bueno, en España no. Pero
en España sí, en España y en Barcelona. Una sala por lo menos que sí que tiene proyector de película. Y tiene proyector de 70 milímetros.
Sí, yo la última que sé de Tarantino era en 65. Bueno,
65 70. Y se proyectó en esa sala de Barcelona. Se consiguió una copia en 65 milímetros para proyección. Yo estuve a punto de ir porque nunca he visto eso. Pero al final me rajé. Yo lo miré en enero, estaban todas las sesiones completas hasta mediados de marzo y cada sesión costaba, no sé si eran 12 o 14 euros y estaba todo lleno.
Claro, es
una sala pequeña, ¿eh?
Es el encanto de verla en persona. Pero es a lo que yo me refiero con todo esto y con Tetenal es que damos por hecho que la fotografía analógica y el cine en película no hay problema porque está Kodak fabricando y estamos todos ahí, Ilford está fabricando, pero si nos desaparece un jugador que nos da el componente que es imprescindible para poder revelar y para poder proyectar y para poder hacer todas estas cosas, pues igual nos damos cuenta que antes de nada estamos fuera de juego. Entonces ahí es el peligro que digo. Entonces a la gente que te dice no pasa nada, hay que tener mucho cuidado con eso, el no pasa nada. Pero si Tetenal realmente, yo les he explicado directamente con fábrica, tendríais que explicar, si pudieseis, qué fabricáis y qué podría desaparecer, porque eso puede implicar un problema mucho mayor. Y bueno, sé que están buscando eso, el tema de las pastillas o tabletas para el C41 y el E6, me dijeron que nunca llegaron a desarrollarlo porque entró el digital y lo dejaron de lado, pero que tienen, digamos... como el 75% del camino preparado para poder hacer pastillas de E6.
Pues el primer revelador, pues se agota con, bueno, se oxida con la mirada.
En el E6.
El E6, o sea, ese lado que si la tableta le da una durabilidad más alta sería...
No,
el primero tiene un peligro mortal.
Lo bueno es eso, ¿no? Que tú dosificas lo que necesitas. Abres las pastillas que quieras y lo puedes meter en el agua y tienes preparado. De hecho, dicen que blanco y negro no habría problema, que eso es lo tienen preparado. Y estos kits ya salieron en su día para prensa, porque la gente en prensa, en los partidos y lo que sea, por lo visto, revelaban en los intermedios, que a mí me cuesta creerlo, pero es lo que dicen.
Hace muchos años.
¿Sabes? Sí, bueno, hace 10 años, pero hace
ni
bastante.
Ni hace 30 tampoco. O sea, antes, los 80, lo que había, las agencias tenían sus laboratorios.
Sí.
Llegaban los reporteros, sacaban los 30 sí. rollos que habían hecho y se pasaban por máquinas, escáneres. O sea, era todo un...
Sí,
hace 40 años, o en los años 50 o 60, que le mandabas a un tío a tomar por culo, con perdón, pues hombre, igual se tenía que buscar más la vida.
Sí, bueno, para los que tengan curiosidad por lo de las pastillas, en la página web donde cuelgo este podcast... de subiré el PDF original de Tetenal con la descripción. Está en inglés y en alemán, pero bueno, aquellos que tengan curiosidad pues pueden preguntar alguna
bueno,
cosa.
Los kits de C41 y E6 son kits de prensa también. O sea, sí. Están pensados también, o sea, originalmente para prensa. No, para prensa, o sea, pues el reportero en Asia Central, dejado la mano de Dios y bueno, que tiene sus rollos y se puede animar a revelarlos él mismo y no esperar hasta llegar a su país de vuelta.
Sí, una de las cosas que la gente ha pedido a Tetenal es, Tetenal antiguamente hacía kits de E6 y C41 de 1 litro y de 5 y luego han pasado al 2,5 de litros. Sí es verdad que el E6 lo sacaron en 1 litro, pero hay gente que está pidiendo que por favor que exista en catálogo 5. Porque, bueno, yo no lo soy de usar 5 de golpe, pero sí es verdad que era mucho más económico y utilizaba.
Ya hice una jugada rara porque quitaron el de 5, dejaron el de 2,5.
Y mantuvieron el precio.
Y prácticamente el de 2,5 costaba como el de 5. No estoy muy a favor de lo que pasó.
Las condiciones, yo me imagino que el mercado cambiaría a la baja y tuvieron que asumirlo.
Sí, porque, bueno, decían que no podían comercializar kits de 5 porque, sonaba a una jugada comercial más que a otra cosa.
Me imagino que es bastante, bastante probable que fuese eso. Pero bueno, y luego está el Tetenal para blanco y negro que muchísima gente lo utiliza, el Eucobron para el papel, el Neofilm Blue que se usa para película.
El Neofilm Blau es único, es el no, o sea, no hay otro revelador como él, es esos de Beutler que son súper suaves.
Sí, pues yo no
para
lo utilizo.
Para usar con películas técnicas, cosa que, a cualquier tipo de película que tenga muchísimo contraste, como las técnicas, las autocromáticas, así. Películas lentas, pues necesitan reveladores muy suaves.
Uh-huh.
Hay unos que son Beutler. Sí, y el único tipo Beutler comercializado en Europa es el Neofilm Blau de Tetenal, no hay otro. Es extraordinariamente caro, pero ahí lo tiene.
Sí, vienen 6 botecitos. Yo sí lo he visto, pero no lo he probado nunca. No. De hecho, una cosa que también he hablado con Tetenal en todo este embrollo en el que están metido, era que me estaban contando que dieron un taller en Alemania, porque ellos apoyan a la revista Photoclassic, tiene una versión de talleres, Photoclassic Workshops o algo así creo que se llama. Y básicamente iban a utilizar la película de Bellamy Hunt, que es una película en blanco y negro que era de tráfico, película de tráfico con muchísimo contraste, pensado para sacar matrículas nada más, que se viese el blanco y el negro de la matrícula. Y hablando con los de Photoclassic me decían, es que la película esta es, vamos a decir, un poco dura, porque es tan contrastada. Y los de Tetenal se prestaron a coger la película con sus reveladores y testearlo para sacar el valor óptimo para conseguir un negativo positivable, porque este taller era con positivado y tal. Y yo les decía, ojo, pues esta información que tenéis a mano con unos técnicos de laboratorio especializados en película, que ya casi no queda nadie, sería de gran valor poder compartirlo con la comunidad fotográfica analógica, decir, oye, mira, pues este revelador o esta película que es durita de digerir, porque a mí me parece durita de digerir, pues queda genial si la metes en 7 minutos del Blau, del Tetenal Neofilm Blau, y te sale un negativo muy suave o al revés, o muy contrastado, pero no con detalles en las sombras y en las altas luces y tal. Y bueno, eso me encantaría verlo. Igual que lo que dices tú del Blix, igual decirles, oye mía, ¿y por qué no sacáis el Bleach y el Fix, o sea, el blanqueado y el fijado separado? Porque se nota.
Sí, vamos, o por lo menos dar la opción de poder comercializarlo de las dos formas. De hecho, es muy sencillo el Blix convertirlo en dividirlo. De hecho, yo lo hago para el RA4.
Ya.
La parte oscura, convertirlo en un blanqueado es muy sencillo. Básicamente es añadir agua y unas sales y ya está, tienes tu blanqueado.
Ya. O sea, tú lo divides manualmente.
Yo lo divido, solo hago algo de la parte oscura, un blanqueador. Para el RA4, para el C41 se puede hacer también y bueno, lo único que habría que ajustar tiempos, no sé si con los 6 minutos y medio estándar da para...
Juan Carlos, para los que no le conozcan todavía suficiente, se está volviendo un auténtico profesional del RA4 en múltiples pasos. De hecho, tiene impreso un pequeño documento con todos los pasos de blanqueado, refijado, reblanqueado, para que le dé el contraste que quiere, porque la variedad de papeles de RA4 a día de hoy está pensado para proceso híbrido, que es escaneado o fotos digitales pasadas a papel fotoquímico, y Juan Carlos, como no consigue lo que quiere con el proceso del papel, porque no hay mucho papel, pues le está dando a todo tipo de variantes y análisis y pruebas con la química. Así que, bueno, si alguien tiene dudas de RA4, creo que será la persona a preguntar. Una cosa que puntualizo, que luego en la descripción dejaré los detalles de cómo localizarnos tanto a Juan Carlos como a mí. Juan Carlos es de la vieja escuela, o sea, que tiene Flickr y poco más. Así que no le pidáis un Instagram, ni un Facebook, ni nada.
No. Ni tengo ni quiero, o sea que no.
Por eso.
No es que no sepa hacerme una cuenta de Twitter, sino que es que no quiero Twitter.
No. Moderno es, pero no de eso. Y básicamente, si alguna vez tenéis alguna pregunta, podéis mandar un email a info@filmandbeer.com. Y yo se lo haré saber. De hecho, tendremos, espero, unas tertulias por lo menos una vez al mes o así entre unos cuantos de aquí de Bilbao, y hablando de noticias y cosas de la escena fotográfica. Y bueno, ahí estará Juan Carlos, espero, para explicar dudas, si alguien tiene dudas, de RA4, que tristemente no es tan popular como debería.
No. Y hay mucha gente que le tiene miedo, cree que es, no sé, que es una cosa complicadísima. Es muy, muy sencillo de hacer. De hecho, es un proceso súper rápido. El RA es Rapid Access, o sea, acceso rápido. Es un proceso que se completa en unos 3 minutos y medio, tienes una copia.
100% a oscuras, ¿eh?
100% a oscuras, pero es súper sencillo. Lo único es el filtrado de color, que la gente le tiene pánico. Y, hombre, y que no tiene ninguna historia. Y hombre, que luego hay que dedicarle tiempo para perfeccionarlo. O sea, no...
Y el papel es muy barato.
El papel es súper barato. Súper, 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 súper barato.
Para aquellos que hacen blanco y negro y varitados y cosas así, de repente coges una caja de... No, antes el Fuji Crystal, que es el que se suele cortar, y que de hecho lo corta Ilford, para aquel que no sepa.
Bueno, en la foto también lo corta.
Sí, pero bueno, que el que normalmente se ve en el mercado lo ha cortado Ilford, que es curioso.
No te creas, ¿eh? AG Photographic, ¿no? Sí.
Sí, yo sé que AG Photographic,
pero
sí.
Pero Norfoto lo cortan ellos, y lo que vende Mako yo diría que lo corta también Norfoto, porque, bueno, a Ilford le queda perfecto, o sea, es una hoja completamente lisa, plana, maravillosa. Norfoto son un poco más artesanales.
Más bobina, ¿no?
Las hojas están combadas, o sea, tienen el vicio del rollo. Uh-huh. Y una vez que pedí a Mako, tenían el vicio del rollo. Yo creo que
sí puede ser que el proveedor sea distinto. Yo sí sé, porque yo pregunté a EG Photographic la última vez que compré, que fue hace bastantes años, y me dijo que venía de Ilford, pero no sabía que... Ya os digo que Juan Carlos es el experto. El RA4 tiene una cosa que a mí me encantaba, y de hecho quiero volver en cuanto tenga más tiempo, es... Primero, que estás positivando sin pasar por un ordenador, sin pasar por nadie más que tú mismo, ¿no? Es tu foto puesta por ti. Y luego, una cosa que me ayudó mucho es a darte cuenta de los fallos de medición, de los fallos de caducidades, de revelados y demás. Y es porque al no poder meterle ningún tipo de software de ordenador que te intenta corregir las fotos o las sombras y tal, te das cuenta que, por ejemplo, yo en la película caducada, que en su época disparaba bastante, que las sombras se te iban a marrón. Y tú, Juan Carlos, me imagino que te das cuenta que peli fresca, revelador fresco y copias que cuesta sacarlas, pero cuesta mucho más y sale mal, bueno, todo.
Me ha pasado de todo, copias. Yo escaneo todo, o prácticamente todo, y positivo solo algunas cosas. Y yo he visto fotos que escaneadas me he tenido que pelear un montón con ellas en Photoshop, y que luego las he puesto en la ampliadora y han salido directas. Me vas a saber por qué. Y al contrario, cosas que más o menos eran, me parecían bien casi directamente del escáner, pues en la ampliadora me tiene, ahora mismo estoy con una que me estoy volviendo loco para sacar lo que quiero. Entonces no hay mucha relación, por eso no es muy acertado juzgar una película por cómo se escanea, ni juzgar, o sea, juzgar cómo se amplía una, cómo se comporta una película en la ampliadora por cómo se escanea, ni al contrario, ni juzgar cómo se escanea una película por cómo se comporta la ampliadora. No tiene nada que ver. Lo que sí, por ejemplo, es el grano normalmente es menor en la ampliadora.
Sí, bueno,
hay muchas cosas que gente dice que es grano y realmente lo que es ruido del
yo creo que pasa con
electrónico
todo,
del escáner.
Todos los formatos pasa, el 35, el 120 lo escaneas en orden y se ve un grano y luego las pasas a papel. Yo creo que aparte la textura del papel siempre absorbe una parte de lo que pueda ser grano. Pero bueno, en color, cuando vas a enfocar el grano, no, es que es casi imposible a veces.
No. Yo, o sea, nunca he sido capaz de enfocar al grano. Yo cuando digo enfocar al grano, pues no sé. Yo nunca.
En color no se ve.
Yo no veo grano nunca. Entonces, pues no.
Pero bueno, volviendo a Tetenal, que es que da de sí, nos vamos para todos los lados. Tú, Juan Carlos, usas entonces el ECN, o sea, el ECN, el RA4. Y el C41 lo has dejado. ¿Has encontrado que puedas tener sustitutos de todo? Sí, bueno, y eso sin saber si fabrica.
De todo seguro, lo que pasa es que en cantidades mínimas de 20 litros, lo cual pues es un poco demasiado. A ver, hay kits de Bellini de 5 litros por 39 euros, pero no sé. Realmente Bellini no sé muy bien de dónde sale, por lo tanto tampoco sé si puedo fiarme de ese kit, si es algo que va a comprar hoy y el mes que viene no va a haber, o pues como pasa con Adox y con Compar, que tienen kits de RA4, pero que ya no hay. O sea, están un tiempo y luego desaparecen. Entonces yo no sé si Bellini realmente, sé que tiene química RA4, al menos a nivel de Italia, o si debe suministrar, pero ese kit de 5 litros que hay en una tienda inglesa, no sé si es realmente algo que exista y que tiene proyección de futuro o es,
bueno,
algo puntual.
La tienda inglesa a la que te refieres que trabaja con Bellini es Nick and Trick, que sí. Le conocí en Fotoquina y la verdad que es una pareja, un matrimonio súper, súper agradable. Y Bellini existe. Porque yo les vi en Fotoquina.
Tiene página web y sí. Tiene química para militar.
Lo que pasa que no están todavía metidos en el mercado, yo creo, como están los demás. Entonces yo creo que, bueno, sí están ahí y espero que si realmente Tetenal pasa a un plano de no estar, que espero que no. Yo creo que Bellini, bueno, pues por lo menos tiene algunas de las cosas, pero bueno, yo creo que ya os digo que no creo que si Tetenal se va, nos vamos a ver solamente irse Tetenal y ahí es donde más.
No, luego está Axel Color, que eso es.
¿Axel Color?
Son italianos también. Lo que pasa es que tiene una web que creo que ya no funciona, es que joder, las cosas a mí me mosquean un poco. Y tenían química de color, barata no.
Bueno, estarían los precios del 2001.
Por los suelos, o sea, kits de 40 litros por 30 euros y cosas así, o sea, una locura. Eso sí, sacar cualquier cosa fuera de Italia eran 100 euros. Por lo tanto, se iba toda la garete, o sea, porque todo lo que te podías ahorrar o lo que podía ser atractivo desde el punto de vista de precio, añadiendo de 100 euros de portes, pues salía todo de precio. Y de hecho venden... venden CD4, o sea, venden ingredientes para hacer reveladores, como es el CD, el Color Developer, el 4 y el 3, lo venden a granel en bolsitas por eBay. Ostras, eso es súper raro.
Sí, eso sí que es raro. De hecho, que yo sepa, según me han comentado desde Tetenal, que bueno, que siempre hay que tomárselo con un poquito de que, bueno, te lo están contando ellos. El CD4 ya no se fabrica en Europa como componente químico y de hecho Tetenal ha debido de hacer ahora mismo una, no sé cómo se llamarlo, pero un trámite legal o sí, ambiental
de China, igual,
de traerlo desde China, que les ha costado una barbaridad de dinero. Y decían, claro, es que estas cosas ya o las traes desde países que están produciendo y tienen una normativa, me imagino, ambiental mucho más flexible, que luego en Alemania me imagino que la tratarán como tienen que tratarla, ¿no? De precauciones, de vertidos y de todo, pero que que si un italiano está vendiendo CD4 por bolsitas por eBay, bueno, no es la primera vez que oigo eso, porque el piro también debe ser...
No, es el CD4 o CD3. Yo vi, sí. lo vi de, por casualidad, y es súper raro. Además, bolsitas de, pues no sé, ¿qué pedo tiene eso? 100 gramos, o sea, una cosa...
Sí, bueno, para los que quieren experimentar.
Bueno, a ver, ¿no? Es que ni Bellini, bueno, como ni Tetenal, ni Axel Color, ni yo creo que ninguno de ellos tiene síntesis. O sea, nadie fabrica los ingredientes para hacer reveladores de color, reveladores de blanco y negro. Todo eso lo compran.
Y lo mezclan.
Y, digamos, son mezcladores.
Sí.
Igual tienen alguna instalación para hacer, ya que sea ácido acético. Pues igual, eso sí que igual lo hacen ellos. Pero los ingredientes fundamentales, los compran. Metol, hidroquinona, CD4, CD3, cosas así más sí, sofisticadas, bueno, más extrañas que hay. Esto eso lo compran fuera. No es como Kodak o en su día, que todavía yo era así, o Agfa o Fuji, que tienen síntesis. Ellos se fabrican sus propios ingredientes. Que eso es algo... Es algo que los diferencia de gente como Tetenal. Hombre, tienes la ventaja de que tus costes son más bajos si eres Kodak, Fuji o Agfa, pero también esas instalaciones pues tienen personas y...
Y si hay que bajar la demanda, pues tienes que buscar qué hacer con ello.
Que es, bueno, eso es lo que le pasó a Kodak.
Sí, que, no, que no sabía qué hacer con la gente.
Que no sabía qué hacer con instalaciones, pues para hacer millones de metros a la hora de película. Cuando millones era pues, lo que se consumía en 3 meses.
Sí, yo hablabas antes del laboratorio, que habías visto un vídeo en YouTube que hacían 13 años que no cambiaban la química, que estaban simplemente reforzándola. Y yo no sé con quién oí hablar que en un laboratorio americano, básicamente de estos que trabajaban en su día, revelaban, no sé, 20.000 o 50.000 carretes por cada noche. Y era, pues sí, claro, sí, la época que disparaba película nuestras madres y nuestras abuelas y todo el mundo. Entonces aquello era una locura.
Sí, hay gente que trabajaba en kioscos de estos de grandes superficies, de los malls americanos. Sí. Te decía que 100 rollos al día era un mal día.
Sí, sí, sí. Para que luego la gente, cuando oye que un laboratorio ha revelado 1.200 rollos en un mes, le parezca la bomba. Pero bueno, que está claro que la situación es totalmente distinta hoy en día. Ya somos muchos menos y en color, además, todavía menos, pues los precios de la película ya nos van limitando. Aunque tengo que decir que el otro día me di cuenta que la película más barata que he encontrado es en color. Y así que voy a ponerle
la Color Plus o la,
sí, la Color Plus la he encontrado 200, a 2,5 euros con IVA.
Tienen dos tipos, tiene la Color Plus y la Gold. La Color Plus, creo que la más barata, sí, está a
2,50 euros.
No es la película más bonita del mundo, pero bueno, está bien
para
bien.
Ponerla en una compacta y usarla a diario, yo creo que es divertido, joder.
Sí, bueno, yo lo he usado, tiende muchísimo al rojo. Los rojos son, o sea, aunque no haya rojo, las cosas tienen una tonalidad roja. Y bueno, no es que sea la coña en cuanto a fidelidad de color, pero bueno, para pues, ciertas cosas está.
Las estar fotos que hice yo en Barcelona no quedaron tan mal.
No está mal, por eso te cogí un par de rollos, porque las vi y dije, bueno, no está mal.
Yo he usado un rollo. Reveladas y escaneadas en laboratorio, entonces siempre te ayuda.
Y sí que. Hombre, no es. Sería. No se le parece, pero sería un estilo a una Ektar. O sea, pues,
sí, una Ektar
para. Sobre todo tiene rojos muy saturados. Y entonces, pues los tonos de piel son raros. Y siempre ahí tiende todo un poco al rojo. Y yo la usé un día nublado y tendía al rojo. O sea, que con un día despejado, pues no sé. Pero a la gente le gusta, ¿eh? Porque esa y la Fuji y la C200, porque son bastante saturadas.
Sí, son las películas no económicas.
No abunda en
negativo color.
En negativo color. Sí, comparado, sí. Comparado con la diapositiva.
Sí, sí. Bueno, pues yo creo que más o menos hemos ya explicado un poco la situación de Tetenal, las soluciones que están mirando. Ya os digo que dejaré links a lo que hemos hablado, incluso el PDF de las pastillitas que hacían antiguamente, que están pensando en retomar. Si tenéis cualquier idea o cualquier cosa, dejaré el link para el Instagram de Tetenal, que además yo sé quién lo lleva y creerme que lo que escribís lo leen. Y bueno, cualquier cosa que queráis, tenéis el email, la página web y todo. Y nada, por favor decirnos qué os ha parecido, si usáis Tetenal, si no lo usáis, qué tipo de productos o qué problemas o dudas. Y nada, nos veremos en la próxima edición de Film and Beer. Así que nada, gracias Juan Carlos por ayudar aquí,
nada, a ti.
Dar conversación y nada, nos veremos en la próxima.